La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos dentro de Africanía, la otra cara de África, con Antonio Molina, y seguimos dando este paseo turístico, como no, por las cálidas costas de África. Y poco a poco, andando, y como quien no quiere, pues hemos llegado charlando, Antonio, hasta quizás tu país de referencia en África, el lugar donde más tiempo has estado y donde también más amistades, me imagino, que habrás dejado. También donde más, un trocito más grande de tu corazón, pues habrá anidado en las costas de África, como es Mozambique, uno de los países más bellos y uno de los parajes que más se deberían parecer a lo que tal vez en la cabeza de cada uno pueda ser un paraíso. Habíamos dejado, Antonio, íbamos en el transatlántico que nos lleva hasta las costas de Mozambique. Hemos pasado ese punto difícil de navegación, que es el Cabo Buena Esperanza, y cogemos, decíamos, el oleaje de mala forma, ¿no? Esos pantoncazos que cuando te viene el oleaje te coge por un lado, de través casi.
Ya al salir de Durban y Port Elizabeth, son las dos últimas ciudades grandes de África del Sur, en la costa de Natal, pues ya precisamente se enfila el estrecho de Mozambique, o el canal de Mozambique, como le llaman allá, y aunque es muy extenso, suele tener unos 400 kilómetros de ancho, pero de todas formas ahí hay unas corrientes considerables, y sobre todo la ola viene pues con el viento de levante, que el barco en ese momento que está subiendo la costa de África del sur hacia el norte, pues le coge de costado, ¿no? Y es bastante desagradable para los que no tienen pie marinero y sobre todo estómago marinero. En fin, la primera escala a la que se llega, y era Maputo, que entonces en aquellos tiempos de la colonia se llamaba Lorenzo Márquez, porque fue uno de los marinos portugueses que se estableció allí en el primero.
¿Y capital del país?
Era capital del país, y por eso también los portugueses, hasta el siglo XVIII, tuvieron como capital del país la isla de Mozambique. Pero la isla de Mozambique estaba muy al norte, y luego además pues era muy reducida, estaba a 3 kilómetros del continente. Claro, en aquellos tiempos era una manera de defenderse, como una pequeña fortaleza, pero ahora ya en la actualidad pues hay un puente, en fin, que une el continente con la isla de Mozambique, y yo estaba también en la isla de Mozambique. Primero, ya como digo, está muy al norte, por tanto clima más bien ya caliente, y luego sobre todo es reducida como espacio. Y hay otra cosa, es que la isla de Mozambique está ya lejos de África del Sur, mientras que Maputo, o sea, Márquez, pues se ha desarrollado, es el estuario del río Limpopo, que viene de África del Sur, y se ha desarrollado pues en la medida en que Johannesburgo necesitó sacar a sus productos al mar, ¿no? Entonces, pues claro, Maputo ha sido el puerto ideal para los surafricanos, porque si tuvieran que sacarlo por el sur, pues serían 1.500 kilómetros de ferrocarril o de carretera, mientras que por Maputo son 500 kilómetros. La prueba está que en cuanto terminó la guerra civil en Mozambique, ahora han hecho una autopista de 6 bandas que le llaman el corredor del Índico, ¿no? Y hay bueno un movimiento de circulación tremendo, y además hay una línea de ferrocarril también que está modernizada, y ahora los surafricanos están modernizando el puerto de Maputo. O sea que
una de las vías comerciales más con más movimiento de toda África, y además uno de los puertos con más movimiento, y también me imagino que por otra parte los sudafricanos más barato.
Sí, además funcionando, ya digo, con un estándar moderno, los autobuses que vienen de Johannesburgo a Maputo prácticamente varios durante cada día, pues llevan aire acondicionado, en fin, como si estuviéramos en Europa, ¿no?
Además, una de las cuestiones que verá el occidental que vaya para Mozambique es que la relación entre Mozambique, sobre todo esa zona de Mozambique y la República Sudafricana, es muy estrecha.
Es muy estrecha, desde luego, porque sobre todo para rehabilitar todo lo que los portugueses habían abandonado, pues ha hecho falta los capitales surafricanos, los hoteles de lujo que había en Maputo, pues son grupos surafricanos los que los han tomado, los han rehabilitado, los barrios, podemos decir, residenciales mejores, donde ahora están casi todas las embajadas, pues también han sido constructoras surafricanas, en las cuales hay mucho capital mozambiqueño y portugués, porque los portugueses estaban muy metidos en la cuestión de la construcción en África del Sur, pero en fin, ese es un entramado muy difícil de analizar. Impresionaba la ciudad de Maputo, porque, claro, como era la capital, pues los portugueses la tenían muy cuidada. Y luego también, no solamente era moderna, bastante moderna, y luego pues tiene la parte alta de la ciudad, que domina un poco, en fin, el estuario del río, que es un clima ya mejor, o sea, más fresco, ¿no? Y luego, claro, la parte del puerto, la baixa, como dicen los portugueses, pues que era la zona esta climática y, en fin, al mismo tiempo de empresas, de almacenes de puerto, en fin, como pasa en todas las zonas portuarias, pues luego, pues una parte llena de bares de estos de tercera categoría y prostíbulos y tal, en fin, era un contraste tremendo entre la zona, podemos decir, la capital residencial y la parte esa industrial del puerto.
O sea, que encontramos en Maputo una ciudad portuaria como la podemos encontrar en cualquier lugar.
En cualquier lugar, sí, porque yo las he visto después en otro sitio también, en el mismo Abidjan es igual, ¿no? La parte alrededor del puerto y luego después por la parte residencial, bueno, es completamente diferente. El barco estaba bastantes días en Maputo, porque claro, estos barcos traían no solamente pasajeros, aunque ya se quedaba ya medio vacío en Maputo porque autoridades, militares y tal, mucha gente ya desembarcaba en Maputo, ¿no?
Pero tú no ibas hasta Maputo, continuabas viajando.
Yo continuaba, pero ya cuando continuábamos viaje el barco iba mucho más ligero, de carga también, porque claro, la carga que traían de Portugal, sobre todo lo que era cuestión de alimentación, vinos, hay que ver las montañas de barricas que sacaban allá.
Vamos hacia tu punto de destino, que me imagino que era Beira.
Pues sí, desde luego, yo siempre desembarcaba en Beira, casi siempre se esperaba que hubiera la marea, porque el canal del río Pungue necesitaba ser dragado, entonces pues claro, había que esperar, como el barco era un barco grande, aunque ya había descargado mucho, se esperaba que subiera la marea, y entonces para que entrara el barco en el puerto. Y es curioso, Beira es una ciudad que está donde no debía estar, porque está debajo del nivel del mar. O sea que en Beira los portugueses hicieron unas obras tremendas, una especie de compuertas, para que cuando baja la marea salgan las aguas fecales al mar. Y luego cuando sube la marea se cierran esas compuertas, porque si no por el mismo canal entraría de nuevo el agua del mar y las aguas fecales también, ¿no? Era un sistema muy interesante. Pero ¿por qué se creó la ciudad en ese sitio? Pues fue sencillamente porque a los ingleses les interesaba tener un acceso al mar, un puerto industrial para las colonias de Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur y Nyasaland, que hoy son Zimbabue, Zambia y Malawi. Entonces, esos tres países dependen de Beira para todo. Por ejemplo, Malawi, hasta estos últimos años, como destruyeron durante la guerra la línea de ferrocarril que había, la Trans-Zambezia Railway, que pasaba por el famoso puente sobre el río Zambeze de 3,5 kilómetros, hecho por los ingleses en el año 34. Era un puente de aquellos puentes con grandes pilares y un arco de hierro.
Hubo unos ingenieros en aquella época.
Sí, desde luego, pero también hay que ver la cantidad de africanos que murieron cuando se construyó ese puente. Pero luego, por ejemplo, Zimbabue, todo el petróleo que recibe lo recibe por Beira, es como si fuera un cordón umbilical. Y la prueba está que durante la guerra civil, Zimbabue tenía un ejército de 20.000 hombres guardando el pipeline que va desde el mar, o sea, desde el puerto hasta la frontera al norte de Chimoyo, porque claro, y lo vigilaban con ejército de tierra y al mismo tiempo con helicópteros, porque allí era casi como una especie de autopista cercada para que no se metiera por ahí nadie.
Un cordón umbilical, claro, para el comercio.
Vital completamente, por si le cortaban el petróleo, le cortaban a Zimbabue y entonces era Rhodesia, gobernada por Jan Smith. O sea que aún no estaba el macabro Mugabe. Y luego, pues todo el comercio que se hace, la exportación que en aquellos tiempos se hacía de los cereales que sobraban en las Rhodesias, pues era precisamente a través también de una línea de ferrocarril que construyeron los ingleses también. O sea que Beira era tan inglesa que aún hoy día se circula por la izquierda. O sea, eso el gobierno portugués tuvo que aceptarlo porque la presencia de vehículos y los primeros coches que circularon por allí eran coches ingleses. Entonces, aún hoy día, luego me acuerdo otro detalle para que se vea cómo dominaba, podemos decir, en la sociedad inglesa, los filmes que se pasaban en Beira no los doblaban, en portugués siempre eran en inglés. A veces ponía unos subtítulos escritos a máquina de escribir en un proyectorcito, pero vamos, era todo en inglés. Los empleados de las tiendas y de los garajes debían conocer inglés. Lo mismo que en los hoteles y en los restaurantes se seguían las normas inglesas. O sea, verdaderamente, Beira estuvo hasta los años 40, hasta el final de la Guerra Mundial, estuvo dominada por los ingleses. Y hay una cosa que es típica de Mozambique, es que siendo como era colonia portuguesa, sin embargo, hasta esos años 40 y tantos, el Banco de Beira y luego la Compañía de Mozambique tenían posibilidad de acuñar moneda y tenían billetes en libras esterlinas. Que eso ya fue después de la guerra, en los años 40-42, el gobierno Salazar poco a poco fue cambiando todas estas cosas y nacionalizando la medida de lo posible, sobre todo el dinero, ¿no? Pero vamos, yo tengo billetes en mi colección, ya sabes que soy, entre mi hobby está la automática, y tengo billetes de Mozambique de una libra, de 5 libras, y luego ponía pagable en oro y tal, en fin. Luego ya cuando fueron desmovilizados, por así decir, pues entonces con unos tampones ponía anulado, en fin, etcétera, ¿no? Y pagado, o sea que todo eso, hubo ahí una época en que ya digo que el dominio inglés era muy grande.
Oye, Antonio, volviendo un poco al asunto turístico, ¿qué es lo que puede encontrar un español que vaya a hacer un viaje hasta Mozambique y se le apetece pasarse por Beira?
Bueno, entre Maputo y Beira, para mí lo bonito sería hacer el viaje en coche, con un todoterreno, aunque la carretera, hay una carretera asfaltada que va del sur al norte, y porque hay que pararse en algunos sitios. Está, por ejemplo, la costa enfrente de las islas de Bazaruto, y luego si tiene tiempo, pues dar un salto hasta las islas, que no están lejos, y hay allí unas costas magníficas. Si le gusta la pesca submarina o sencillamente contemplar el mundo del silencio bajo las aguas, es un sitio ideal.
Y un sitio también para relajarse también.
Sí, sí. Ahora mismo, pues claro, está aquello muy ocupado por los surafricanos cuando van de vacaciones, ¿no? Pero vamos, es un sitio magnífico. Luego, un poco más al norte, está Inhambane, que también es una bahía extraordinaria. Cuando el mar se retira, se quedan 28 kilómetros de arenas entre un lado de la bahía y el otro.
Son unas mareas vivas, extremadamente vivas.
Extremadamente vivas. Es más, yo te voy a decir que contemplando esas mareas y viendo cómo la gente esperaba que se retirara el mar para pasar de un lado al otro, que eran en total unos 3 kilómetros, y sin embargo de la otra manera había quedado unos rodeos de casi 30 kilómetros. Entonces cuando yo comprendí cómo los israelitas, cuando huyeron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo. Porque yo sé, Moisés había estado por allá en aquel desierto como pastor cuando tuvo que huir porque lo perseguían, porque había matado a un egipcio, y ciertamente que su suegro, que era también pastor, conocía aquello de las mareas vivas y por lo que llamaban el mar de los juncos, habría un momento dos veces al día que se quedaba, el mar se retiraba, y además era el tiempo ese de abril, de la Pascua, que cuando son las mareas vivas, lo mismo que en septiembre, ¿no? Y entonces lo mismo que hacen los mozambiqueños para atravesar la
esos 3 kilómetros
de la bahía de Inhambane, mientras que el mar se va
a la playa, que luego
que el mar se va a 28, claro, pues lo mismo harían los judíos, los israelitas, y probablemente al entrar ahí el ejército del faraón, pues llegó cuando ya estaba subiendo el mar. O sea que muchos que piensan que eso fue un milagro extraordinario, para mí el milagro es que Moisés ya sabía cuándo había que pasar, ¿no?
Y luego además hay algo que mucha gente no sabe, pero hay unos españoles allí que están escribiendo la historia de la ciencia y de la salud. Sí. Que es en el centro de Mañisa,
sí,
donde pues gente del Hospital Clínic, de la Fundación Clínic, pues están haciendo una investigación absolutamente puntera en la lucha contra la malaria.
Con la famosa vacuna que ya están probando y que parece que ya da resultados a un 60%, ¿no? Y con eso pues están salvando muchos niños, además de la prevención que se hace con las mosquiteras impregnadas de DDT y esas cosas. Pero vamos, eso desde luego, además el gobierno español tiene Mozambique como uno de los países prioritarios en el desarrollo, ¿no? Y se están haciendo muchas cosas, y creo que Mozambique es uno de los países que va a dar gusto visitar, ya da gusto visitarlo, pero dentro de unos años, porque además está beneficiando muchísimo de la proximidad de un buen vecino que es África del Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. cosa, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.